Hola, soy Carlos Guillén, el papá de los podcasts. Y lo que hoy les voy a contar en este capítulo es el inicio de una etapa increíble en mi vida. Hoy les voy a contar sobre aquel día, hace un poco más de 28 años hoy, un día increíble, inolvidable, único, el día del nacimiento de mi primer hijo, el día en que oficialmente me convertía en papá. Hace 28 años atrás estaba yo parado en la clínica, en un pasillo bonito, largo, lo recuerdo, iluminado, frente a unas lamparitas que se prenderían rosado si era hembra y azul si era varón. Eso se los conté en el capítulo anterior. Parado en ese pasillo, frente a esa lamparita, con una apuesta hecha con la abuela de la niña para saber si acertaba el sexo. Yo, por supuesto, estaba apostando a que fuera varón, mi primer hijo. Ella estaba segura que era hembra, creo que estaba dateada por la doctora y sabía que iba a ser hembra. Yo parado ahí, frente a aquella lamparita, en aquel pasillo, muy joven, con 23 años únicamente, estudiando, trabajando, lleno de dudas, lleno de incertidumbre, sin saber realmente lo que estaba viviendo en ese momento y cómo iba a cambiar mi vida a partir de que esa luz se prendiera. Ahí estaba yo, paradito, esperanzado. Cuando finalmente se encendió la luz rosada. It's a girl. Es una nena. Bueno, recuerdo los gritos y las emociones en el pasillo. Todo el mundo comenzó a gritar, a abrazarse, a aplaudir, a felicitarme. Yo estaba entre feliz porque había nacido y entre triste porque había perdido la apuesta. No estaba seguro que se iba a prender el bombillo de color azul y se prendió fue el rosado. Era mi hija. Había nacido mi primer gran amor. En ese momento, recuerdo haber celebrado, recuerdo haber bromeado con mis amigos, y recuerdo haber bromeado con mis padres que estaban conmigo ahí en ese momento esperando fuera en la clínica. Salí a decirle, nació y es una niña. Recuerdo vagamente, así borrosamente, las caras de alegría y de celebración. Afuera estaban toda la familia con una cabita, como se hace, como se hacía por lo menos antes cuando se esperaba el nacimiento de una persona cercana en la familia. Todo el mundo celebrando, esperando el nacimiento de mi primer hijo, el primero de los tres. Nació un día como hoy en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Y ese día me convertía yo oficialmente en papá. Ni idea qué era eso, ni idea de lo que sería para mí ese reto. Ni siquiera sabía si podía lograrlo o no. De hecho, creo que nadie se prepara para ser papá. Creo que a ninguno nos prepara para ser papá y mucho menos a los 23 años. Es un error. Creo que hay que hablar de paternidad con los hijos desde más temprano, porque la responsabilidad podría llegar en cualquier momento, por accidente o buscado. Pero podríamos convertirnos en papá a los 17, a los 18, a los 20, a los 25, a los 30 o a los 40 años. Y para ese momento hay que estar preparado. Alguien tiene que contarnos cómo es ser papá y cuáles son los primeros pasos que se tienen que dar a la hora de convertirnos en papá. Nació mi niña. It's a girl. Es una bebé. Y recuerdo cuando la enfermera me fue a buscar para que a través de un vidrio fuera a ver a mi niña en el retencito. Estaba en una cunita junto con otros bebés que habían nacido también el día anterior y el mismo día, más temprano. Recuerdo claramente cuando yo me asomé en aquel vidrio y vi a esa chiquitica, cachetona, morenita. Yo imaginaba que mi primer hijo, primero que iba a ser varón y segundo que iba a ser blanco como yo y que iba a tener el pelo catire como lo tuve yo cuando estaba recién nacido. Y estaba frente a una imagen de una niña oscura, cachetona, con los pelitos negritos medio enrulados y decía, esta no puede ser mi hija. Aquí se equivocaron los médicos. ¿Están seguros que esa es mi hija? ¿O me la cambiaron? ¿Me están jugando una broma? ¿Esta es la niña? ¿En serio? ¿Así tan diferente a mí? No puede ser. Creo que Katherine me va a matar cuando escuche este podcast. Realmente yo siempre lo he dicho y durante toda la vida, cada vez que nos reunimos, yo digo que Katherine cuando nació, nació muy fea. Pero realmente no era fea, era hermosamente única y espectacular. Esa niña que estaba de aquel lado del espejo era la persona que iba a cambiar mi vida para siempre. Ahí comenzó mi historia cuando la vi. Fue amor a primera vista. Yo estaba total y absolutamente seguro que con ella me iba a ir de maravilla y que haríamos una relación realmente inolvidable, como hasta el sol de hoy la hemos ido construyendo ambos. Si les soy sincero, no tenía ni idea de todas las responsabilidades que venían por delante. Había escuchado a algunos amigos contarme sobre la necesidad de trabajar, ya estaba trabajando. Terminar mi carrera, bueno, ya estaba con mi carrera bastante avanzada, que por cierto, estuve a punto de abandonar la carrera en el último semestre. En el noveno semestre estuve a punto de abandonar la carrera. Unas palabras muy acertadas de un buen amigo mío me hicieron reflexionar cuando me dijo: has avanzado tanto, ya falta tan poquito, y en serio, ¿vas a abandonar la carrera a estas alturas? Fueron palabras que yo necesitaba escuchar, que yo quería escuchar, que yo requería escuchar y que las internalicé. Y bueno, fueron maravillosas porque fueron las palabras con las cuales me llené de ánimo para asumir los últimos dos semestres que le quedaban a mi carrera y terminar finalmente mi carrera y graduarme, lograr el título universitario con el que tanto había soñado y el que tanta gente en mi familia, incluyendo a mi abuela, recuerden siempre, estaba esperando. Trabajaba, estudiaba. Y bueno, comenzó una etapa nueva, criaba a la pequeña nena que había aparecido en mi vida. Fue una etapa muy bonita, yo recuerdo haberla disfrutado muchísimo. Aprendí a hacer casi todos los oficios, bañarla, cambiarle el pañal, asearla, cargarla. Aprendí a hacer muchas cosas, a darle el tetero, mas nunca aprendí a hacer el tetero. Porque si yo aprendía a hacer el tetero, me iban a parar en la madrugada a hacerlo. Entonces yo me hacía loco y cuando me decía Viviana, mira, pero es muy fácil, le pones tantas onzas de agua, le pones dos medidas de esta, lo bates y ya está el tetero de la niña hecha. Yo no vi nada, no escuché nada, no sé nada. Por favor, el tetero lo haces tú y me levantas y yo se lo doy a la bebé. Pero no me pongas a mí a hacer el tetero porque significaba pararme de la cama a hacer el tetero. Y esa parte a mí no me gustaba mucho. El resto de las actividades las hacía con mucho amor. Ella dormía conmigo, dormía en la cama con nosotros, se me dormía en el pecho. La pasaba al catre, aquella pequeña cuna que les conté que con lona y tubería habíamos construido para ella. Todo eso lo hacía perfectamente bien. Comprar el canguro para llevarla aquí en mi pecho, para arriba y para abajo mientras caminábamos y hacíamos las diligencias. Después vino el bautizo, la selección del nombre. Yo recuerdo que la mamá decidió que fuera un solo nombre, no dos, y me pareció que estaba muy bien, era muy original, porque ¿para qué sirve un segundo nombre? En el caso mío, únicamente me dicen Carlos Alberto cuando me van a regañar o cuando me van a decir algo. Cuando estaba pequeño, cuando me decían Carlos Alberto en la casa, algo pasaba, porque nunca me decían Carlos Alberto. Me decían Carlos o Carlitos, pero cuando me decían Carlos Alberto, venía un regaño. En el colegio, cuando te dicen Carlos Alberto, es porque, bueno, sinónimo de autoridad, de que viene algo. Pero realmente no hubo problema en el consenso de ambos de que fuera un solo nombre. El nombre lo escogí yo. Había una actriz muy famosa en la época que me gustaba desde niño. Se llamaba Catherine Fulop. Se llama Catherine Fulop. Ojalá que me escuche en el podcast y sepa que el nombre de mi hija mayor es en nombre de mi admiración y mi amor por ella. Amor secreto de fan de toda la vida de Catherine Fulop. Mi hija se llama Catherine. Con K y con TH termina en INE. Catherine. Catherine. Mi abuela me decía, se llama Catherine. Y yo le decía, no, se llama Catherine. Y me decía, no, TH es Catherine. Y ya bueno, ok, abuela, como usted quiera. Lo cierto es que mi hija se llama Catherine, no tiene segundo nombre. La bautizamos, escogimos correctamente a sus padrinos y comenzó ahí una historia de convivencia de tres que duró unos cuantos años en mi vida y que fueron una etapa de absoluto crecimiento, de maduración, de encontrarme con yo papá, de entender que ya todo lo que producía no era para mi beneficio personal, sino que tenía que ir directamente al beneficio de aquella familia pequeñita de tres personas, arrimados en la casa de la abuela de la nena, y ahí en esa casa, en un cuartico, con todo el amor de la familia, porque tengo que reconocer que hubo mucho amor en esos primeros años de la vida de Catherine, ahí en esa casa fueron los primeros años en los que yo aprendí o intenté aprender el arte de la convivencia. Nada fácil, merecedor de un capítulo completo el tema de la convivencia, porque es una de las cosas más difíciles de llevar adelante cuando no estás preparado ni siquiera para el matrimonio, ni mucho menos para ser papá. Vivir en familia y en convivencia es complicado. Sin embargo, fueron unos cuantos años muy buenos, de buena convivencia, donde aprendimos a conocernos, donde me enamoré completamente de mi nueva responsabilidad de ser papá, donde la nena cada día que pasaba me enamoraba más, donde me identificaba mucho más con lo que estaba viviendo, entendía el grado de la responsabilidad, lo estaba disfrutando, me lo estaba gozando, estaba aprendiendo. Todos mis amigos no entendían lo que me estaba pasando, solamente yo lo entendía. Mis amigos estaban todos haciendo lo que tenían que hacer, estudiar con su novia, buscando el momento ideal para tener su carrera lista y comenzar sus planes de matrimonio y sus planes de familia. Yo me había adelantado a todos ellos. Y no por convicción, sino bueno, porque me tocó vivirlo. Y cuando me tocó vivirlo, lo asumí con mucha responsabilidad. Era papá de una niña que cada día que crecía se parecía más a la nené que soñaba que fuera mi hija. Entendí que las niñas tienen un poder increíble para captar la atención de papá y que si lo hacen muy bien, tienen a papá el resto de la vida babeado, enamorado, enchulado o como quieran llamarlo cada uno de ustedes en su mundo y en su país, como quiera que se llame. La nena hembra tiene la capacidad de volver loco a papá. Loco de amor. Crecimos juntos, me acompañaba a la universidad, iba a la oficina de trabajo conmigo. En una oportunidad en la oficina la solté en la alfombra de la oficina mientras iba a una reunión corta con el administrador de la empresa y en el momento en que di la espalda y comencé a caminar hacia la oficina, ella se paró y por primera vez en su vida, un poquito antes de cumplir el primer año de vida, comenzó a caminar detrás de mí. Fueron sus primeros pasos, los hizo persiguiendo a papá. Lo celebramos. Creo que no trabajé más en el resto del día porque estaba feliz porque mi hija había caminado y había caminado justamente conmigo en la oficina en la cual trabajaba. Era raro, sí, era muy raro. Hay capítulos que no recuerdo. Hay momentos que se me borraron de la memoria. Fueron días muy difíciles. Estaba dividido en tres. En el estudiante universitario, con esa gigantesca responsabilidad de graduarme y poder complacerme yo y complacer a toda la familia con el título universitario. El papá que me había tocado ser, con todo lo que significaba en responsabilidad a mi corta edad ser papá, sin haber nunca escuchado ni aprendido nada referido al tema de ser padre, con todo el apoyo por parte de la familia de Vivi. Y ahí estaba, estudiando, trabajando y criando. Qué complicadas las tres responsabilidades para una persona que jamás pensó que eso le iba a ocurrir a los 23 años de su vida. Fue raro, fue difícil. Pero fue hermoso y cumplir con las tres fue todo un reto. Lo hice bien, hice lo mejor de mí. ¿Pude haberlo hecho mejor? Sin duda alguna pude haberlo hecho mejor. Pero estaba haciendo lo que me correspondía hacer, lo que mi corazón decía en el momento y lo estaba llevando adelante. Había nacido mi primera hija, había conocido el primer amor de mi vida. La historia apenas comenzaba. Estaba apenas entendiendo que todo lo que había vivido yo, que todos los reconcomios que tenía yo con mi padre y todas las diferencias que tenía con la forma como yo había sido criado y como yo había sido atendido, estaban comenzando a cambiar. Porque en ese momento me prometí a mí mismo ser mejor con mis hijos que lo que había sido yo como hijo. Ser mejor con mi hija de lo que mis padres habían sido conmigo. Volcar en ellos toda la atención que yo no tuve. Decirle y manifestarle a ella todo el amor que a mí nunca me lo manifestaron. Convertirme realmente en un papá y no en un simple padre. Eso comenzó a partir de ese momento. Cuando Catherine llegó a mi vida, comencé a convertirme en el hombre que hoy en día soy. El proceso fue muy largo, fue muy complicado, fue lleno de obstáculos. Me equivoqué 60 veces, pero 60 veces rectifiqué. Hice daño, herí, fallé, pero rectifiqué. Puse cada cosa en su lugar. Logré ponerle orden a mi desorden. Logré hacer bases fuertes para poder convertirme en lo que yo necesitaba convertirme. Fui egoísta en algunas oportunidades y me arrepiento, pero en el fondo fue lo que me tocó vivir. Entre lo que me tocó vivir y lo que decidí hacer sobre la marcha, pues se fue construyendo ese ser robusto, fuerte, enamorado de su hija, en ese momento única en su vida. Era papá de una y estaba concentrado. Todo mi cariño, toda mi atención, todo mi esfuerzo, todas mis metas, todos mis logros eran para ella, por ella, con ella. Lo que luego ocurriría conmigo y con su mamá es otra historia. Vienen episodios realmente increíbles que estoy seguro que al final, cuando yo mismo lo escuche, diré, vale la pena. Cada cosa que me pasó valió la pena. Cada decisión que tomé valió la pena. Cada cosa que hice valió la pena. mientras tenga 3 oyentes de este podcast, todo este esfuerzo y todas estas confesiones habrán valido la pena. Soy Carlos Guillén y no soy el mejor papá del mundo, pero tengo la suerte de ser el papá de los podcasts. Hasta un nuevo episodio. Esto apenas comienza.